saludos para Gonzalo Becker del Castillo. ¿Qué tal? Buen día.
Mucho gusto y muy buen día.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Un buen día, ¿qué tal?
Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Y feliz año nuevo.
Shana Tová a todos los, la gente de la comunidad judía que ahora debe estar reponiéndose de la cena de anoche.
Tú llegaste en buenas condiciones.
Llegué bien.
Graciano Pascale también, bienvenido.
Bienvenidos a ustedes también, estamos un poco lejos.
¿Dónde?
Y ya en Punta del Este.
¿Qué tal?
Shana Tová para Darío y para todos los amigos judíos que nos escuchan.
Muchas gracias.
¿Cómo se encuentra esa mañana?
Bueno, yo el adjetivo que tendría que usar es impublicable para la radio, o sea que ustedes se lo pueden imaginar.
Pero apareció un ladrido. Como
sí,
sustituto.
Sí, es Mincho que se quiere incorporar a la tertulia. Vamos a ver cómo solucionamos este tema. Vamos a poner
por favor, medios pacíficos, ¿eh? Solucionarlo por vía pacífica.
Y no lo puede sacar porque llueve.
Vamos al terreno político. Una repentina aparición del secretario de la presidencia, Alberto Breccia, en la red social Twitter, sorprendió este fin de semana por la propuesta que efectuaba y también por el tono en que lo hacía. Me pregunto, dos puntos, ¿y si un día lográsemos que la lucha por el puto poder no nos condicionase más el accionar político? Disparó el doctor Breccia. Un minuto después, el jerarca escribió: ¿y si probamos en esa gema preciosa que es Montevideo y hacemos causa común y no jodemos más discutiendo quién, sino cómo? Casi inmediatamente siguió otra pregunta lanzada por Breccia: ¿y si buscamos entre partidos todos al mejor equipo y a los trabajadores y a los vecinos y hacemos un programa común concreto? La cuarta interrogante fue: ¿no será hora de pensar en armar el partido de Montevideo? ¿Gobernarla juntos, todos, no pelear más por esa joya, no será? Al día siguiente, es decir, ayer, Breccia aclaró que la expresión partido de Montevideo era en realidad algo metafórico y no una propuesta institucional. ¿Habrá algo institucional después? No sé, y menos me interesa. Hablo de acuerdos políticos, sociales, laborables, creíbles, pensados y realizables, siguió diciendo el doctor Breccia. Y en realidad no leí todos los tweets porque fueron más, ¿eh?
Siguió toda la madrugada.
Sí, sí. Eligió usar Twitter, pero de manera intensa. ¿Cómo vieron ustedes este repentino, decía yo, debate?
Repentino y curioso, ¿no? Yo no sé si la referencia al homosexual poder también es metafórica. Pero a mí me gustó la iniciativa de Breccia. Me pareció muy valiente, además, una persona en su posición que sea capaz de decir ese tipo de cosas. No cabe la menor duda. ¿A quién le puede...?
¿Capaz de decir qué tipo de cosas? ¿Qué fue lo que te impresionó?
Me impresionó que el tema de la basura, la vereda, las playas, el tráfico, la regulación municipal, en fin, todos los problemas que a nosotros nos preocupan como ciudadanos montevideanos. Es un absurdo mirarlo desde la lógica de si es de derecha o es de izquierda. No tiene ningún sentido. Y me gusta también una persona que, estando en el poder, nos invita a ponerle el foco sobre lo que hay que hacer y no sobre el poder. Es decir, vamos a enfocar el problema, qué es lo que tenemos que resolver, y no vamos a ver en qué forma podemos nosotros lograr el poder para después ver si resolvemos el problema o no, o por último nos olvidamos del problema. Así que a mí me pareció una iniciativa muy valiente, muy original. El tono me pareció también curioso, pero yo le doy la bienvenida, sin duda. Ojalá todos los partidos políticos tuvieran ese enfoque. Enfoquemos los problemas, busquemos las soluciones. Ahora, si es con un partido de Montevideo o con lo que sea, pero tomémoslo desde ese punto de vista. Bienvenido, el señor Breccia.
El planteo en realidad era más general. Después lo aterriza en Montevideo, pero él insiste en: me harté de las luchas por pequeñas parcelas de poder. Dice que está harto de una pelea permanente que lleva, por ejemplo, a ser irónicos, mordaces, soberbios y resentidos, desconfiados del otro. Juan Ángel.
Sí, yo comparto lo que decía Gonzalo.
No sé, yo supongo que cuando uno está en ciertas esferas del gobierno y demás, con la carga de trabajo y la intensidad que hay que ponerle al trabajo, yo creo que esas reflexiones, estas segundas que tú decías, más genéricas, más vinculadas a la política y al poder y al gobierno, yo creo que es bastante comprensible. O sea, la sensación que uno tiene cuando uno se va de viaje y ve el país desde lejos, tiene una percepción que después, cuando viene, al cabo de unos días, uno de nuevo se metió en esa especie de barrial, en esa cosa, y perdió esa distancia. Pero nuestro país y nuestra Montevideo, digo, pues estamos en Montevideo, no por centralismo, tienen una serie de virtudes muy importantes que en general las vemos de lejos cuando no estamos. Creo que la política tiene muchas veces una carga negativa, y que lo entiendo, lo comprendo. Creo que ese chacrismo, esa cosa de ver las cosas desde los intereses de lo chiquito, de los intereses del grupo chiquitito, más chiquitito, peleando pequeños espacios de poder al otro, eso se da toda la esfera política de nuestro país. Digo, se da izquierda, derecha, o sea, todo lo que está en el gobierno, lo que está en la oposición, y es muy desgastante. Supongo que él pasaría por un momento de eso, y creo que lo de Montevideo lo ejemplifica porque sí, porque Montevideo es como una maravilla. Yo creo que Montevideo es una maravilla y merece. Yo no creo que Montevideo esté tan mal como muchos dicen. Creo que le falta muchísimo para que luzca como debería lucir. Pero más allá de eso, yo comparto muchas de esas expresiones un poco como basta, como cansadas, como ya de vuelta, ¿no? O sea, como que por esa vía hay cosas que no se resuelven, que no se resolverán nunca, que necesitaríamos como más generosidad o otra cosa. Y lo que puedo decir que las entiendo. Puedo entender también que haya gente que diga que eso es medio ingenuo, ¿no? Pero bueno, eso.
Desconcertaba encontrar al secretario de la Presidencia escribiendo con el léxico que eligió y haciendo un planteo de este tipo, así, descarga, ¿no?, catarsis. Lo primero que hicimos ayer, antes de poner este tema a consideración de la tertulia, fue verificar que efectivamente esa cuenta de Twitter fuera la del doctor Alberto Brexia. Y efectivamente lo es. Es más, el propio Brexia nos lo confirmó. Eso sí, puntualizó que por ahora prefería no hacer más declaración al respecto. ¿Darío?
Claro, en primer lugar, lo que quería comentar, que a mí no deja de... puede parecer obvio, pero no deja de sorprenderme las oportunidades que ofrecen hoy en día las redes sociales, ¿no? Y el nuevo mecanismo de funcionamiento de Internet, porque permite que una persona como Brexia, que tiene acceso a los medios, que tiene acceso a la ciudadanía, elija dirigirse directamente con sus seguidores, que por ahora son pocos, porque está recién empezando a utilizar esta herramienta, pero que me parece muy bueno que los políticos tengan esta herramienta de comunicarse directamente con la ciudadanía y de generar este tipo de debates sin esperar a que a generar un hecho político, si quiere, generándolo directamente, poniéndose comentario.
Aprovechó la calma del sábado, además, claro, ¿no?
Sí, se ve que por lo que él cuenta ahí, una madrugada, una madrugada
mientras agitada, duerme la
cuidando
nieta.
Al nieto, cuidando a los nietos, se ve que tuvo el sueño difícil y bueno, se inspiró. Eso me parece en cuanto a la forma, que me parece interesante, y aparte que permite esta comunicación incluso con estas palabras que tal probablemente con un micrófono adelante no las utilizaría, pero que es... también te permite conocer más a la persona que está detrás del personaje, ¿no? En segundo lugar, respecto al fondo del asunto, destaco como tanto como Gonzalo como Juan Ángel la valentía de hacer este planteamiento. Personalmente no lo comparto. Yo personalmente creo que la democracia es un sistema de lucha por el poder, es un sistema que nos permite controlar al poder, y es una lucha de distintos grupos, una poliarquía en el que distintos grupos luchan por el poder. Si terminamos con eso, terminamos con la democracia. Es decir, que no me parece lógico pretender que todos los partidos se unan para gobernar juntos Montevideo. No. Lo que sí creo es que lo que sí tenemos que dejar es esa chacrita de poder a la hora de gobernar Montevideo y el país. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, lo que no podemos es... luchamos por llegar al poder, porque aparte tenemos distintas ideas y tenemos distintas... No todos estamos de acuerdo en qué es un Montevideo lindo, en qué es un Montevideo eficiente, en qué es un Montevideo que funcione. Hay distintas y hay diferencias ideológicas respecto a qué es lo que busca cada partido. Pero sí poner a las mejores personas en cada uno de los cargos, que eso me parece uno de los temas en los que estamos fallando como país. No siempre tenemos a las mejores personas, a las personas más preparadas. Tenemos sí a las personas más militantes, las personas más consustanciadas con un partido, y no necesariamente a las personas que se formaron para esa tarea.
Brexia no aclara en sus tweets si está hablando de una lucha por el poder entre el Frente Amplio y los otros partidos, o si está incluyendo también las luchas por el poder dentro del propio oficialismo, ¿no? Sí, da la sensación de que
probablemente
es general, ¿no?
No, da toda la sensación de que es todo.
Graciano.
Puesto también, seguí con mucha atención los tweets del doctor Brescia, incorporé, no en diálogo con él, pero sí en general a la red social de Twitter, algunos comentarios iniciales míos sobre este desahogo, esta catarsis, como tú dijiste, que hizo el doctor Brescia en público en una noche de sábado. Y me gustaría complementarlos ahora en la radio. Yo creo que sí que hay un punto positivo en las palabras del doctor Brescia, que no están dichas expresamente, pero que va de suyo con la admisión de ese fracaso en la gestión del Frente Amplio que conlleva toda su reflexión. La parte positiva es que por suerte se terminó ese tiempo del desprecio, de la arrogancia, de la soberbia del Frente Amplio, resumido en aquella frase: a ustedes les ganamos con una heladera. Esa expresión máxima de la soberbia, del desprecio por el otro, de decir, a ustedes les ganamos con una heladera, ustedes no son nada. Bueno, ese tiempo terminó, y yo creo que el tuit o los tuits del doctor Brescia confirman que esa época triste, desgraciada, oscura de la política uruguaya y montevideana ha terminado. En cuanto a la propuesta política del doctor Brescia, me parece absolutamente descabellada. El doctor Brescia propone una especie de Frente Amplio extra large, un partido gigantesco donde estaría el Frente Amplio y todo el resto del espectro político, de algún modo para socializar el fracaso del Frente Amplio en la gestión de 23 años de gobierno, que van a llegar a ser 25, con mayorías absolutas en todo el tiempo de la gestión en la Junta Departamental, que no ha tenido ningún obstáculo de la oposición para llevar adelante su programa de gobierno o sus programas de gobierno, y que ha llegado a este nivel catastrófico de rechazo en la opinión pública. O sea, admisión de que ese tiempo de que ustedes les ganamos con una heladera se terminó. Admisión del fracaso y una propuesta totalmente descabellada de formar una especie de Frente Amplio extra large para solucionar los problemas de Montevideo.
Hay oyentes que se preguntan qué factores pudieron haber incidido en el doctor Brescia para que escribiera lo que escribió y de la forma como lo escribió. Y hay varios que plantean el tema de la marihuana, ¿no? A partir de aquella confesión que hizo en su momento de que había fumado marihuana, no saben ustedes cuántos mensajes hay que están llegando y preguntan, ¿no estaría fumando marihuana el doctor Brescia cuando agarró su celular para escribir estos tweets?
No, él lo aclara que no, y dice que no, y que tampoco es porque tenga una enfermedad, que se vaya a morir en breve.
Iba a leer los mensajes correspondientes porque él dice: me harté de luchar por pequeñas parcelas de poder, lo confieso, ni la menor idea de por qué me pasó eso hoy. Ahora, ni tampoco de por qué decidí contarlo. Quizás me movió la película El pianista de Polanski que vi ayer, quizás Chopin, quizás mi nieta Federica, quizás la vida o la que siempre llega, qué sé yo. Pero me harté de que esa pelea permanente nos lleve a ser irónicos, mordaces, soberbios, resentidos, desconfiados del otro. Y por acá la dejo, ya estoy siendo aburrido y reiterativo, disculpen mi descarga, estimados tuiteros, se ve que la precisaba. Y después siguió con esto: a todos que se prendieron a favor o en contra o con dudas, es mi Twitter, no fumo nada, ni tomo mate, hace tiempo, ni tomo ni mate. Sí escucho mi corazón y pienso. Y luego agrega: soy padre y abuelo feliz, no tengo una enfermedad que haga prever una muerte ni medianamente cercana, no busquen en mi reflexión nada raro.
Sí. No, yo quisiera agregar solo que en contestación a lo que decía Darío. Hay veces que sociedades llegan a un punto en el que tienen que dar un golpe de timón fuerte, incluso las democráticas. Existe el caso en la época de los reyes de Roma, cuando Roma estaba asediada y estaba en peligro, se iba a buscar a Cincinnati, que era un pastor, y se lo traía y se le daba plenos poderes dictatoriales para que él defienda a Roma, tomando las medidas que había que tomar. Y esto es lo mejor del cuento. Una vez que se había restaurado la paz y la tranquilidad y la sobrevivencia de Roma, Cincinnati volvía a ser un pastor. Y esa es la parte más genial. Lo traían para una circunstancia y después lo volvían y después seguía la vida transcurriendo como normal. Y yo creo que en la Intendencia de Montevideo, en esto estoy más de acuerdo con Graciano que con Juan Ángel, yo creo que sí estamos ante un verdadero caos. Estamos ante un verdadero caos sobre todo porque los problemas que tenemos no tienen ninguna razón de ser. Es decir, si tuviéramos una crisis económica brutal o estuviéramos en un estado de guerra o tuviéramos una intranquilidad social y laboral que no nos permite la convivencia, entonces el estado de abandono y de mugre y del desastre que es Montevideo, la evolución que está teniendo esta ciudad, que está siendo destrozada paulatinamente, ahora los pocos barrios lindos que quedan los están destrozando. Yo creo que estamos en un verdadero caos.
¿Quiénes lo están destrozando?
El municipio actualmente.
¿Cómo hace?
¿Cómo hace con los permisos de construcción que están dando? La Rambla de Malvin ya prácticamente no existe más. ¿Tú viste lo que se ha convertido? Bueno, Positos hace años que lo destruyeron.
La Rambla de Malvin, lo siento. Yo prefería la Rambla de cuando yo era niño y tomaba el 104 y venía y había casitas. Pero eso es la modernidad.
No es la modernidad. No, porque en Europa no interpretaron así la modernidad. En Europa tú seguís encontrando las mismas casitas que cuando vos tomabas el 104.
Los edificios, yo personalmente no los amo, no me gustan. Pero ese es un proceso de 40 años. ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio?
No, yo no estoy diciendo Frente Amplio.
Pero aclaralo, porque decís, el municipio está destruyendo la ciudad. Y por ejemplo, la Torre de la Rambla.
¿Crees que te lo digo de otra manera? Yo creo que destrozaron, por ejemplo, los partidos tradicionales, que a ti tampoco te gustan, destrozaron Positos, por ejemplo, que era un barrio divino, y después vino el Frente Amplio, y entonces uno esperaba que podía haber un cambio y sin embargo no hay
un cambio.
¿Qué cambio hubo? Siguen destrozando todo, bueno, y ahora
se frenó la demolición de casas antiguas que se declararon patrimonio histórico en Positos, en la Ciudad Vieja.
Hay un plan de ordenamiento que define ciertos temas de alturas. Ahora, lo que se había hecho en la Rambla, la destrucción de Positos, tener toda una primera línea de edificios que a las 5 de la tarde da sombra a la playa, a la gente que está tomando sol, eso
es un crimen de lesa humanidad.
No sé si había ediles del Frente Amplio cuando se aprobó ese tipo de legislación. Son edificios de los años 40 y 50, edificios
de la mejor
arquitectura, paradojalmente, de la mejor arquitectura de Pintor Rizzo, por ejemplo, que está un poquito más retirada, pero toda esa línea, o sea, eso es una visión que se tuvo en esa época de la modernidad, que puedo compartir contigo que la considerás equivocada y que nos arruinó.
¿Por qué no
algo?
Volvemos, sí, por lo menos, pero brevemente,
estamos yendo del tema,
decir
tema
que
de fondo.
Se está destruyendo Montevideo, no comparto esa visión, o sea, de tanto repetirlo yo creo que a alguna gente le entra, pero no es así para nada. Se están haciendo obras que van a durar mucho.
Les pedí por favor que dejáramos ese ángulo y volviéramos a lo que estábamos discutiendo, porque si no, toda la mañana.
Estamos hablando de la mugre de Montevideo también, estamos hablando
de la destrucción.
La destrucción es parte de un mal manejo municipal.
Darío.
Sí, igual, justamente, yo creo que el propio Brexian, cuando hace el planteo, pone a Montevideo como ejemplo de lo que de la idea que él está proponiendo. No me parece, de hecho, como tal como él arranca su reflexión, no es que dice Montevideo, dice, lo pone como ejemplo para su... Por eso creo que no vale la pena entrar a discutir si Montevideo está bien o está mal. Creo que todos querríamos que estuviera mejor y demás.
Pero tú pensás que él no, el hecho que Montevideo esté mal no es lo que motivó a Breccia, porque si no, no tiene sentido.
Me parece que lo que motiva a Breccia es su hartazgo por las luchas de poder, o lo que él plantea, ¿no? La lucha por chacritas y demás. Me parece que eso es lo que él deja entrever, que es lo que lo hartó y lo que dijo, bueno, basta de las luchas, de las luchas por pequeñeces. Eso es lo que plantea, bueno, usar a Montevideo como si se quiere, como ejemplo, no, como caso, ¿cómo se dice? No me sale la palabra.
Emblemático.
Caso de estudio. Caso de estudio, ahí va. para llevar a cabo esta idea que él propone, que yo repito, creo que más allá de que lo que es importante es que a la hora de gobernar, tanto en el gobierno como en la intendencia, pongamos a los mejores hombres, sean del partido que sea.
Graciano.
Sí. Es increíble cómo tomamos como algo, digamos, normal que una persona que está en el gobierno y por lo tanto que esté en la política metido hasta los tuétanos se sorprenda de cuál es el mecanismo de funcionamiento de la política. Es como si mañana en su cuenta de Twitter un médico se sorprendiera o manifestara disgusto o hartazgo porque en los hospitales está lleno de enfermos y hay situaciones críticas. Bueno, el ambiente de la política es como lo que describe el doctor Breccia. Y si él no se siente cómodo en ese ambiente y él no tiene, digamos, el espíritu y el carácter y la personalidad para sobrellevar las luchas políticas, me parece que no está en el lugar adecuado. Porque esas son reflexiones que se pueden hacer en una mesa de boliche, pero las personas que están en la política saben que la política es lucha poder, ¿para qué? Para aplicar las ideas que tiene el que está luchando por el poder. Eso es la política. La propuesta de Breccia, de alguna manera, viene a negar lo que es la política. Si, bueno, nos ponemos todos de acuerdo, nombramos a los mejores para cada cargo y solucionamos los problemas. Pero no es así. La sociedad democrática se organiza en torno de ideas, en torno de partidos y en torno de liderazgos, y la gente elige. Y la gente, dentro de 3 años, va a juzgar este cuarto de siglo del gobierno del Frente Amplio.
Capaz que lo que Breccia está cuestionando son los excesos de esa lógica de la política.
Perfecto, Macanudo, pero en una noche de sábado, a socializar ese tipo de reflexiones, yo creo que lleva un desconcierto mayor. La gente puede preguntarse, pero entonces, ¿en mano de quién estamos?
Lo que pasa es que Twitter es la mesa de boliche. Voy a decir, esto es una reflexión para una mesa de boliche. Twitter es eso.
Él es un gobernante.
Esperaba tener la palabra para decir, Twitter es el sucedáneo del mostrador, es el mostrador de boliche. Sabemos que muchos políticos además son bastante adictos, no tanto al mostrador, pero sí a las mesas bien regadas de whisky.
Además, es la mesa de boliche perfecta porque te escuchan.
Sí, y entonces yo creo que es eso. Pero de todas maneras, al mismo tiempo, a mí me da, escuchando la primera intervención de Graciano, yo creo que veo cuán lejos de las reflexiones de Breccia está la política de todos los días. O sea, lo comparto, porque él hizo un análisis donde empezó a rellenar los puntos suspensivos de Breccia, él lo rellenó con sus palabras, ¿no? Entonces, Breccia estaba hablando del fracaso de Montevideo y estaba hablando de la derrota del Frente Amplio y estaba hablando de todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que sigue siendo esa visión pequeña de la política. Creo que la política puede ser otra cosa que eso que nos dice Graciano, que de eso de lo cual aparentemente se queja Breccia. Creo que puede ser otra cosa y creo que debería ser otra cosa.
Graciano, ¿algo más sobre esto?
No, simplemente que creo que sí que es una reflexión que es válida, me parece que es totalmente legítima. Yo lo veo como un desahogo. Evidentemente el hombre está en un ambiente irrespirable, evidentemente está sufriendo mucho espiritualmente lo que está viviendo, esas presiones que uno ve en el ambiente de la enseñanza, en el ambiente de la educación, ese acoso permanente que le hacen el gobierno del presidente Mujica a sus propios compañeros políticos. Me imagino que eso tiene que estar hartando al doctor Breccia, como tiene que estar hartando a miles y miles de Frente Amplistas en todo el Uruguay, que seguramente están pensando lo mismo que el doctor Breccia y no lo dicen. Pero eso es una cosa. Y la otra cosa es asumir que eres un gobernante que está al lado del presidente de la República y que lo que él dice en una rueda de boliche ampliada que llega a todo el mundo tiene su reflejo, tiene su impacto. Y la crítica que me hace, que lo tomo de muy buena manera, la crítica que me hace el amigo Urzola respecto de que yo lleno los puntos suspensivos, pero no, electoralmente, los puntos suspensivos son para eso. Los puntos suspensivos son una invitación para que el lector los llene con su pensamiento. Y mi pensamiento es ese. Yo creo que el doctor Brescia está harto de lo que está viviendo, se desahogó en una noche de sábado. Bueno, él sabrá medir las consecuencias que estarán diciendo sus compañeros de la Intendencia de Montevideo frente a esta crítica feroz que implica sus tweets.